Radio Ramblas. Bon dia a tothom. Estem en el programa de Ràdio Rambles i bueno, nosaltres som, com ja us hem dit en altres programes de Ràdio Rambles, som SOS Rambla. SOS Rambla és una associació de veïns de la Rambla que es va fundar fa uns 10 anys. I per què? Perquè ens vam ajuntar uns quants veïns de la Rambla. Per què? Perquè teníem que fer un diagnòstic de l'estat actual de les Rambles, de com estava, bueno, tots els problemes que estem patint els veïns, i no només els veïns, no només els veïns de les Rambles, sinó també els veïns de Barcelona. I bueno, nosaltres ens vam reunir diverses vegades i vam fer la diagnosi d'aquests problemes i vam començar a posar punts de dir, hem d'actuar amb diferents punts que són molt importants per fer un canvi radical d'aquesta via tan important de Barcelona. Un dels punts que estem fent són actuacions sobre l'habitatge, sobre la degradació del passeig, de l'economia i del comerç, la importància de la cultura i la transformació urbanística. Tots aquests punts, o sigui, nosaltres vam contactar amb un grup d'arquitectes que, per sort, o sigui, van crear el projecte de quilòmetre zero per la transformació radical de la Rambla. A l'últim programa del mes d'abril vam fer una referència a la guerra d'Ucrània, una guerra d'agressió intolerable, i la vam paral·lelitzar amb la guerra d'Espanya del 36 al 39, que ha estat present el dia Orwell 2022.
Aquest dia Orwell, bueno, de fet, han estat o seran 20 dies, perquè encara són al mig de les activitats programades pel CCCB, el col·lectiu Dia Orwell, la tertúlia Orwell Pren Cafè al Moca, el Dia Orwell a l'Aragó, etc. Per parlar, de fet, amb l'Aragó, un altre gimelage que fem entre la Rambla i Monegros, tenim al telèfon a Salvador Trallero, que és l'ànima de l'organització del Dia Orwell en Aragón. Salvador, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Fernando.
Bueno, ¿qué nos podías contar de este Dia Orwell en Aragón que se produjo el fin de semana pasado?
Bueno, pues la verdad es que fueron dos días fantásticos donde disfrutamos, por un lado, de varias conferencias alrededor de la figura de Orwell. Visitamos también pues uno de los lugares
que nombra Orwell en Cataluña, en el Pedigato, con la
explicación de la panorámica del frente, cómo estaban situadas las posiciones republicanas, las posiciones franquistas, cómo se desarrolló un poco las circunstancias de la guerra hasta la ofensiva de Aragón. Y las conferencias alrededor de la figura de Orwell, y en este caso el sábado por la mañana tuvimos el placer y el privilegio de visitar uno de los lugares que nombraba Orwell en su homenaje a Cataluña, el Monte Irazo, donde disfrutamos pues de las explicaciones de la panorámica del frente, cómo estaba distribuido las posiciones franquistas, las republicanas. Y bueno, pues hay dos facetas importantes en la, en el Día Orwell Aragón. No es la, la reivindicación o la, la puesta en valor de la figura
de Orwell como escritor,
como miliciano que estuvo aquí combatiendo, y luego
sobre todo pues
la parte de Orwell donde la enlazamos con la actualidad. Dicen que Orwell sí. Se está quedando corto, es un poco en sus reflexiones acerca del futuro, esa novela fantástica de 1984, o Rebelión en la Granja, y que es un poco preocupante pues el futuro que nos viene en el sentido de la manipulación
de la policía, el pensamiento del control, del gran hermano que nos vigila. Pero siempre enlazamos, es importante para nosotros
enlazar esas reflexiones de Orwell en sus novelas con nuestra actualidad, y ahí seguimos reivindicando un poco, siendo igual que Orwell, resistentes y, sí. Y sacando adelante las jornadas.
Bueno, este año además hubo una peculiaridad, que pudisteis venir desde de Monegros, tanto tú, Salvador, como sí. Antonio Escartín, y disteis aquí una charla en el CCCB. Me parece que es importante esa conexión que ya se ha materializado y que convertiremos, espero que, en tradición, ¿no?
Bueno, pues sí, la verdad es que es muy importante. Hay que agradeceros a ti, en especial a Miquel Berga y al conjunto y al equipo del CCCB y a Orwell Barcelona, porque es verdad, hay una conexión vía
Orwell Aragón, vía Orwell Barcelona muy interesante, porque
más no podemos olvidar que no
entendemos ni la figura de Orwell, sino es una ambasadora.
El Orwell que está en Barcelona,
que llega, que vive la revolución, que luego volverá después de estar en...
Sí, Salvador, creo que casi reproducimos los años 30, porque las comunicaciones llegan con una cierta dificultad. Es como si estuviésemos hablando desde la Rambla del año 36. Posiblemente estés tapando el micro del teléfono, a ver si podemos oírte mejor. ¿Vale? Ahora te oímos bien. Bueno, una cosa, yo creo que con este Día Orwell Barcelona, Día Orwell Aragón, estamos haciendo, digamos, la conexión real que existe dentro del libro Homenaje a Cataluña y que todavía da mucho que sí. ¿Tienes algún tipo de proyectos? Porque quiero decir que Salvador, además de su trabajo personal, es editor, tiene una editorial en Sariñena que se llama precisamente editorial Sariñena Editorial, y creo que llevas en mente algún tipo de proyecto sobre esto de la Sierra de Alcubierre, el Frente y Homenaje a Cataluña. ¿Nos podías decir algo?
Bueno, pues vamos a adelantar. Ya hace tiempo que con Antonio Escartín, que es un poco el conocedor del terreno, de las posiciones, cómo llegar a Monte Irazo, Monte Pucero, La Bosantina, Monte Oscuro, yo le planteé que sería muy interesante el plasmar en un libro, pues claramente, cómo se llega a las posiciones. O sea, una persona que llegue desde fuera, pues que tenga una especie de libro guía o algo similar para que pueda acceder, pues porque si no conoces el terreno, hoy en día no hay señalizaciones y está un poco complicado. Entonces, es un proyecto que ha surgido muy interesante y que bueno, pues siempre estamos dando vueltas a nuevos proyectos, y es algo que a lo mejor podríamos enlazarlo con
el homenaje a Cataluña
de Orwell, uh-huh. Donde pues bueno, hay bastante material fotográfico, por ejemplo, y entonces bueno, se ha planteado la posibilidad de hacer una especie de conjunto con el homenaje a Cataluña, estos accesos a las posiciones. Bueno, vamos a desarrollarlo, y si todo va bien, yo creo que dentro de unos meses, o el año que viene, ya será el año que viene, pues probablemente tengamos entre las manos una obra que siga aportando un poco de datos y de historias alrededor de Orwell y sus vivencias, en este caso en el Frente de Aragón.
Muy bien. Oye, pues Salvador, muchísimas gracias desde Barcelona. Ya sabes que hay una especial relación entre la Rambla y los Monegros que hemos puesto de manifiesto en otros días Orwell en Aragón. Nos alegramos de que vinieseis aquí, de que estemos en contacto y que pues esto, que dure más y que vayamos sacando todos los matices que la obra de George Orwell todavía encierra. Gracias, buenos días, buen día, Salvador.
Venga, gracias a vosotros.
Per cert, que encara queden activitats del dia Orwell, el dilluns 30 a les 11 a la Rambla, al metro Drassanes, sortirà una ruta literària en anglès que portarà Nick Lloyd. Al vespre, a les 18:30, una altra vegada al CCCB, el dramaturg i escriptor bielorrus Andrei Kureichik tindrà un diàleg i es farà una lectura dramatitzada sobre un text seu que es diu Veus de la Nova Bielorússia. El dia 31, dimarts, al matí, Ricard Martínez, fotògraf, farà una altra ruta literària que acabarà davant del Moca i del Podiorama en la lectura de textos d'homenatge a Catalunya en anglès, francès, català, castellà e inclús grec. I encara quedarà a la tarda una conferència de l'escriptora nord-americana Rebecca Solnit, Orwell and Rose. Per cert, que això de les rutes literàries, que ja s'han fet dos, que queden encara tres, perquè el dia 1 de juny a la tarda es fa una que dirigeix o que porta la Paula León, volíem parlar una mica de les rutes literàries. La Paula León no pot estar aquí amb nosaltres ni al telèfon tampoc, perquè és mare, té un nen que s'ha posat malalt, com passa sempre en els moments especials, i m'ha dit que és que era impossible poder atendre al nen i a la ràdio, i m'ha dit que el comentés jo. Comento ràpidament, les rutes literàries es fan des de Drassanes fins a Canaletes, és gairebé un quilòmetre físic, però són, és molt de temps des del punt de vista literari i des del punt de vista de la toma de consciència d'Orwell. Orwell va arribar a Barcelona creient que Barcelona era una ciutat en mans del proletariat, que es vivia l'utopia revolucionària, i quan va arribar a Canaletes, és a dir, mesos després, perquè l'hotel de la seva dona era l'Hotel Continental, se'n va adonar de totes les contradiccions que hi havia dintre de la revolució i dintre de la guerra d'Espanya d'aquest moment. Aquest itinerari de toma de consciència i de maduració d'Orwell, que està escrit de manera magistral al seu homenatge a Catalunya, es reviu en la ruta literària, que també apunta a altres llocs de Barcelona on Orwell va ser-hi, com el sanatori Maurín, l'Hospital General, l'estació de França, per on va arribar al desembre del 36 i per on va sortir gairebé fugint al juny del 37. Qui hagi llegit Homenatge a Catalunya fa temps, recomanem que el torni a llegir ara, perquè és un llibre que mai s'acaba, i sempre vas, com passa gairebé en tota la vida, sempre vas aprenent coses a poc a poc, perquè un va canviant. Pot ser que el llibre estigui estàtic, però un va canviant. I una cosa que jo volia dir optimista en aquesta riuada de gent que passa per davant de nosaltres és que s'ha apropat un turista i portava a la seva bossa un exemplar d'Homenatge a Catalunya. La qual cosa vol dir que entre tots els turistes que venen, possiblement encara segueixen venint gent que Homenatge a Catalunya li diu alguna cosa o és la porta d'entrada a Barcelona. Tornem, per tant, a homenatge a Catalunya i en la, el que resta de programa farem un tast de la lectura que demà vinent farem davant del Podiorama i del Moca. I comencem per una melodia arxiconeguda, que és la Internacional.
Arriba, Pallas de la Tierra, en tierra bienvenida. Atruena la razón en marcha, es el fin de la opresión. El pasado hay que hacer allí.
Sí, la Internacional, perquè la Guerra d'Espanya va provocar una allau de solidaritat internacional per aturar el feixisme, com és el cas de Richard Blair, George Orwell. Però és el cas de centenars i centenars d'homes i dones que van venir a lluitar perquè un món fos diferent al que hi era en aquest moment. Hi ha publicacions per tot arreu, i fa una setmana es va presentar el llibre d'Andy Durham, Voluntarios por la Revolución, on recull tots aquests que van a allistar-se a les milícies del PUM. Per tant, gent de fora, moviment internacional, estrangers, per això llegim Homenatge a Catalunya en diferents idiomes.
In the Lenin Barracks in Barcelona, the day before I joined the militia, I saw an Italian militman standing in front of the officer's table. He was a tough-looking youth of 25 or 6, with reddish yellow hair and powerful shoulders. His peaked leather cap was pulled fiercely over one eye. He was standing in profile to me, his chin on his breast, gazing with a puzzle from at a map which one of the officers had opened on the table. Something in his face deeply moved me. It was the face of a man who would commit murder and throw away his life for a friend. The kind of face you would expect in an anarchist, though as likely as not he was a communist. There were both candor and ferocity in it. Also, the pathetic reverence that illiterate people have for their supposed superiors. Obviously, he could not make head or tail of the map. Obviously, he regarded map reading as a stupendous intellectual feat. I hardly know why, but I have seldom seen anyone, any man, I mean, to whom I have taken such an immediate liking. While they were talking round the table, some remark brought it out that I was a foreigner. The Italian raised his head and said quickly, "Italiano?" I answered in my bad Spanish, "No, inglés." "Y tú?" "Italiano." As we went out, he stepped across the room and gripped my hand very hard. Queer, the affection you can feel for a stranger. It was as though his spirit and mind had momentarily succeeded in bridging the gulf of language and tradition and meeting in utter intimacy. I hoped he liked me as well as I liked him, but I also knew that to retain my first impression of him, I must not see him again. And needless to say, I never did see him again. One was always making contacts of that kind in Spain.
A les casernes Lenin de Barcelona, la vigília del dia en què vaig allistar-me a les milícies, vaig veure un milicià italià dret davant de la taula dels oficials. Era un minyó d'aspecte vigorós, d'uns 25 o 26 anys, de cabells rossos tirant a roig i músculs poderosos. Portava la gorra de pell de forma punxeguda, orgullosament de gairell, tapant-li un ull. Jo el veia de perfil, amb la barbeta clavada al pit, mirant amb les celles juntes, confós, un mapa que un dels oficials havia desplegat damunt la taula. L'expressió del seu rostre em va impressionar profundament. Era la cara d'un home capaç de cometre un assassinat i de donar la vida per un amic. La mena de cara que esperaries de trobar en un anarquista, encara que igualment podia ser comunista. Una cara on hi havia candor i ferocitat alhora, i també la patètica reverència que la gent inculta sent per llurs suposats superiors. Era visible que el minyó no hi entenia un borrall en el mapa. Evidentment, considerava la interpretació de mapes com una gesta intel·lectual meravellosa. No sabria dir per què, però poques vegades m'he topat amb ningú, amb cap home vull dir, que m'hagi inspirat una simpatia tan immediata. Mentre enraonàvem al vol de la taula, no sé com fou esmentada la meva condició d'estranger. L'italià aixecà el cap i digué de seguida, «Italiano?». Jo, en el meu mal espanyol, vaig contestar, «No, inglès, i tu?». «Italiano». Quan sortíem, el minyó travessà la sala i em va estrènyer la mà amb força. Quina cosa més curiosa aquest efecte que podien arribar a sentir per un desconegut. Fou com si el seu esperit i el meu haguessin aconseguit momentàniament de salvar l'abisme de la llengua i de la tradició, per unir-se en una intimitat profunda. Jo confiava que ell sentia per mi la mateixa simpatia, però sabia també que si volia conservar aquella primera impressió que m'havia causat, valia més que no tornés a veure'l. I no cal dir que no el vaig veure mai més. A Espanya, en aquells dies, constantment establies contactes d'aquesta mena.
Maison voisine du siège du POUM, il y avait un café avec un hôtel au-dessus appelé le café Mocha. La veille, 20 ou 30 gardes civils armés avaient pénétré dans le café. Puis, sitôt le déclenchement des troubles, ils s'étaient brusquement rendus maîtres de toute la maison et s'y étaient barricadés. Il y avait lieu de croire qu'ils avaient reçu l'ordre de s'emparer du café à titre de mesure préalable à l'attaque ultérieure des locaux du POUM. De bonne heure le matin, ils avaient tenté une sortie, des coups de feu avaient été échangés et un homme des troupes de choc avait été grièvement blessé et un garde civil tué. Les gardes civils avaient reflué dans le café, mais lorsqu'ils avaient vu l'Américain descendre l'avenue, ils avaient ouvert le feu sur lui, bien qu'il ne fût pas armé. L'Américain s'était jeté derrière le kiosque pour se mettre à l'abri et les hommes des troupes de choc lançaient des bombes pour faire entrer à nouveau les gardes civils dans la maison. Il suffit à Kopp d'un coup d'œil pour saisir la situation. Il continua d'avancer et tira en arrière un Allemand roux des troupes de choc qui venait juste d'arracher la goupille de sûreté d'une bombe avec ses dents. Il cria à tout le monde de ne pas rester sur le seuil, de se reculer, et nous dit en plusieurs langues qu'il fallait absolument éviter une effusion de sang. Puis il sortit et s'avança sur la chaussée sous les yeux des gardes civils, retira ostensiblement son pistolet et le posa par terre. Deux officiers espagnols des milices firent de même et tous trois s'avancèrent lentement vers l'encadrement de la porte où les gardes civils se pressaient. Cela, on m'aurait donné 20 civils Cela, on m'aurait donné 20 livres que je ne l'aurais pas fait. Ils s'avançaient désarmés vers des hommes qui avaient perdu la tête et qui avaient la main des fusils chargés. Un garde civil, en manche de chemise et blême de peur, sortit sur le trottoir pour parlementer avec Kopp. Il ne cessait de montrer du doigt, avec agitation, deux bombes non éclatées qui gisaient sur la chaussée. Kopp revint vers nous, nous dire qu'il valait mieux faire exploser ces bombes. À demeurer là, elles constituaient un danger pour tous ceux qui passaient. Un homme des troupes de choc tira un coup de fusil sur l'une des bombes et la fit éclater, puis fit feu sur l'autre, mais la manqua. Je lui demandai de me passer son fusil, m'agenouiller et tirer sur la seconde bombe. Je regrette d'avoir à dire que moi aussi je la manquais. C'est le seul coup de feu que je tirai durant les troubles. La chaussée était jonchée de débris de verre provenant de l'enseigne du café Mocha et deux autos qui étaient garées à l'extérieur. L'une d'elles était l'auto officielle de Kopp. Avait été criblée de balles et avait eu leur pare-brise pulvérisé par l'explosion des bombes.
Et justo al lado del edificio del PUM había un café, el Mocha, con un hotel en el piso de arriba. El día anterior, 20 o 30 guardias de asalto habían entrado en el café y al empezar los combates habían tomado el hotel y se habían atrincherado en él. Probablemente les habían ordenado tomar el café antes de asaltar las oficinas del PUM. A primera hora de la mañana habían intentado salir y tras un intercambio de disparos, un guardia de asalto había muerto y uno del batallón de choque había resultado mal herido. Los guardias habían vuelto a refugiarse en el café, pero cuando llegó el norteamericano abrieron fuego contra él a pesar de que iba desarmado. El hombre se había puesto a cubierto detrás del kiosco y los del batallón de choque estaban lanzando granadas contra los guardias de asalto para obligarlos a entrar de nuevo. Kopp se hizo cargo de lo que ocurría nada más verlo. Sujetó el brazo a un alemán pelirrojo que se disponía a quitarle el seguro y a una granada con los dientes. Gritó a todos que se apartaran de la puerta y nos dijo en varios idiomas que teníamos que evitar un derramamiento de sangre. Luego salió a la acera y a la vista de los guardias de asalto se quitó la pistola y la dejó en el suelo. Dos oficiales de la milicia hicieron lo mismo y los tres echaron a andar muy despacio hacia la puerta donde se apelotonaban los guardias de asalto. Yo no lo hubiera hecho ni por todo el oro del mundo. Iban andando, desarmados, en dirección a unos hombres asustados y con fusiles cargados. Un guardia de asalto, en mangas de camisa y lívido de terror, salió a parlamentar con Kopp y señaló dos granadas sin explotar que había en la acera. Kopp retrocedió, nos pidió que las hiciéramos estallar, pues eran un peligro para cualquiera que pasara por allí. Uno de los del batallón de choque disparó su fusil contra una de ellas y la granada explotó. Luego disparó contra la otra y falló. Le pedí que me dejara el fusil, me arrodillé, apreté el gatillo, aunque siento decir que también yo fallé. Fue la única vez que disparé durante los disturbios. La acera estaba cubierta de cristales rotos del rótulo del café Mocha y los dos coches que había aparcados fuera, uno de ellos del oficial Kopp, estaban acribillados a balazos y con los parabrisas rotos por las explosiones.
Y luego Inglaterra, el sur de Inglaterra. Probablemente el paisaje más apacible del mundo. Al recorrerlo, sobre todo cuando uno está recuperándose del mareo apoyado en los cómodos cojines del coche cama, es muy difícil creer que esté pasando algo en alguna parte. Terremotos en Japón, Hambrunas en China, revoluciones en México, no pasa nada. La leche seguirá estando en la puerta mañana y el New Statesman se publicará el viernes. Las ciudades industriales están lejos, como una mancha de humo y pobreza oculta por la curvatura de la superficie de la tierra. Aquella seguía siendo la Inglaterra que había conocido en mi infancia. Las zanjas del ferrocarril cubiertas de flores silvestres, los prados donde pastan y meditan caballos relucientes, los lentos arroyos bordeados de sauces, el verde regazo de los olmos, las alondras en el jardín de las casas y luego la enorme y pacífica extensión de las afueras de Londres, las barcazas en el río fangoso, las calles familiares, los carteles informando de partidos de cricket y bodas reales, los hombres con sombrero hongo, las palomas en Trafalgar Square, los autobuses rojos, los policías de azul, todos sumidos en el profundo sueño de Inglaterra, del que temo que no despertaremos hasta que nos obligue a hacerlo el estruendo de las bombas.
And then England, southern England, probably the slickest landscape in the world. It is difficult when you pass that way, especially when you are peacefully recovering from seasickness with the plush cushions of a boat train carriage underneath you, to believe that anything is really happening anywhere. Earthquakes in Japan, famines in China, revolutions in Mexico. Don't worry, the milk will be on the doorstep tomorrow morning. The New Statesman will come out on Friday. The industrial towns were far away, as much of smoke and misery hidden by the curve of the Earth's surface. Down here, it was still the England I had known in my childhood, the railway cuttings smothered in wild flowers, the deep meadows where the great shining horses browse and meditate, the slow-moving streams bordered by willows, the green blossoms of the elms, the lark spurs in the cottage gardens, and then the huge, peaceful wilderness of outer London, the barges on the miry river, the familiar streets, the posters telling of cricket matches and royal weddings, the men in bowler hats, the pigeons in Trafalgar Square, the red buses, the blue policemen, all sleeping the deep, deep sleep of England, from which I sometimes fear that we shall never wake till we are jerked out of it by the roar of bombs.
Tornem a la Rambla d'avui. I què és el que volem a Sor Rambla? Volem una Rambla especial, una Rambla recuperada, que tingui una intensitat vital i no superficial ni vulgar com avui, com el que estem veient cada dia. Volem una Rambla diferent, una Rambla que es pugui passejar, una Rambla pels barcelonins, pels de fora. És aquesta la Rambla que vulguem i la que desitgem. És possible, ser possible.
Thank you. un corrent sonor intermitent. Ràdio Rambles.